Estamos a 4 o 5 estudios de terminar el libro de Mateo. Y pues me da tristeza todas las cosas terminan. Y para mí ha sido pues una gran aventura ver este libro. Ayer estaba yo con Héctor Balay, muchos de ustedes lo conocen. Los manda un saludar a todos ustedes. Me preguntó por, tiene muy buena memoria. Me estuve preguntando por muchos de ustedes. Los que han ido a muchos campamentos. Y los que han ido hasta a un campamento, me preguntó por ti, me preguntó por Carmelita, me preguntó por Otón, me preguntó por muchas personas que digo, ay, ¿de dónde están tus nombres, verdad? Pero bueno, es una persona que tiene una muy buena memoria. Y estuve ahí con él ayer y le decía, fíjate que estamos a punto de terminar Mateo. Y me decía, ¿cómo? Si yo me acuerdo en el primer campamento, 3 años y medio, que yo fui el jueves, un jueves que estaba saliendo. Predicando sobre Mateo, y estabas en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, capítulo 6, si no me acuerdo, esa primera noche, y estamos en el capítulo 27. Y dije, bueno, pues es que somos despacios, pero seguros, despacios, pero seguros. Y ahí estamos en el capítulo 27, estamos en la muerte de Jesús, y nos impacta ver la actitud de las diferentes personas, nos impacta ver la maldad del hombre, mi propia maldad. Como yo soy así, al ver cómo las personas maltratan y matan al Mesías, cuando ellos mismos, quizá muchos de ellos, habían recibido beneficios, quién sabe si, paralítico, ¿verdad? Quién sabe si aquel hombre que estaba enfermo en el lago de Betesda, Jesús lo sanó, pudiera estar entre la multitud, gritaba crucificado. Es sorprendente cómo nosotros nos podemos olvidar tan rápidamente de los beneficios. Para muchas de las personas que fueron sanadas por Jesús, no necesariamente se hicieron salvas. No necesariamente recibieron a Cristo en su corazón como su Salvador, como esta persona del capítulo 5 de Juan, este hombre paralítico que esperaba que se agitara el agua, porque un ángel del cielo decía, él venía, y cuando agitaba el agua, el primero que llegaba era sanado del mal que tenía, diciendo así. Pero este hombre no fue salvo y Jesús lo sanó. Y no fue salvo porque no obedeció a Jesús en las cosas que le dijo, dice ahí los versículos. Y sin embargo, bueno, sin embargo, de todas maneras fue sanado. ¿Y qué sabemos nosotros que mucha de esta gente que recibió tantos beneficios de Jesús, el echó en contra de una manera tan cruel y tan terrible? Una cosa que nos enseña con mucha claridad la Biblia es la maldad del hombre. Por eso este libro es un libro tan odiado por el hombre, por el mundo. El mundo no quiere saber nada de la Biblia. Una cosa es comprar la Biblia, pero otra cosa es entender, buscar y aceptar lo que dice la Biblia. No lo aceptamos. La Biblia dice que el hombre es malo y nosotros queremos pensar que somos buenos. ¿Qué tan buenos? Bueno, depende, ¿verdad? Y la llevo, pero que somos buenos. Y la Biblia dice, en ti no hay nada de maldad. Por eso necesitas un Salvador. Es el mensaje de la Biblia. Y es el mensaje que trajo Jesús, que trajo odio a las personas, principalmente a los religiosos que se creían buenos. Y fueron los primeros que se fueron contra Jesús y planearon su muerte. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y aquí en el versículo, en el capítulo 27, vamos a ver los versículos 54 al 56 para estar a punto de terminar el capítulo 27. Pero vamos a orar y vamos a pedirle. A pedirle a Dios que nos dé bendición en este mensaje, algo para nuestras vidas, que aprendamos algo. En estos pasajes, en el capítulo 27, empezando en el versículo 54, la palabra de Dios dice así: El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nuevamente vemos diferentes actitudes ante la muerte de Jesús, así como vimos diferentes actitudes ante el juicio de Jesús, o diferentes actitudes ante la crucifixión de Jesús. Y es que siempre vamos a tener eso, personas que reciben el mismo mensaje, pero que reaccionan totalmente diferentes. Una persona que viene a un mensaje aquí Como ayer que estaba yo con una persona que Dios me ha dado muchas oportunidades en estos días de hablar con gente nueva, y ayer estuvimos 2 o 3 horas con personas nuevas, y la persona con la cual desayuné, entre las que estaban ahí, estaba hablando de su propia experiencia. Decía, cuando yo fui, el mensaje me pegó de tal manera que yo no podía evitar derramar mis lágrimas. Y yo quería no llorar, porque decía, oye, ¿qué van a pensar aquí? Voy a poner a llorar y todo el mundo me va a ver, ¿verdad? Yo quería no llorar. Pero no pude contenerlo. Y era un llanto de gozo. Había algo, como dice ella, como que me elevó del piso, como que andaba flotando en una experiencia sobrenatural muy hermosa que nunca podré olvidar. Y ella misma dijo, sin embargo, mi amiga que venía conmigo estaba muy preocupada por salir de la reunión rápidamente por otro compromiso que tenía y quería ya irse. Y me estorbaba en este gozo que yo tenía, porque, oye, ya vámonos, y a qué hora termina esto, ¿verdad? Y decía, pero que no entiendes lo que estás oyendo, que no te está pegando, no te gusta, y no ves la inmensidad de todo esto. Ah, sí, muy bonito, pero ya vamos. Dos actitudes ante el mismo mensaje, un corazón con una disposición y otro corazón con otra disposición. Siempre será así. Corazones que ante los milagros más espectaculares no se conmoverán para nada. Inclusive personas que han estado en el ámbito cristiano por años, en donde sus padres pueden ser cristianos y sus hermanos que dicen el lenguaje y hablan y cuánto, ¿verdad? Y su corazón está muy lejos de Dios. Y personas que nunca han escuchado y que vienen aquí y que se desbordan con un entusiasmo extremo de querer crecer inmediatamente en la palabra de Dios. El martes desayunaba con otra persona que pensé que iba a estar aquí, pero no ha llegado. Y una muchachita muy entusiasta, y ella tiene 2 meses y medio de Cristo. Ya se peleó con todos sus amigos, porque les ha hablado de Cristo y no les hacen caso, y bueno, y ya terminó. Lo cual me parece, pues, muy, muy loable que en 2 meses y medio, en un paso bastante fuerte de estar leyendo la palabra. Y no solamente leyendo la palabra, tenía 10.000 preguntas. Bueno, siempre que me agarra, oye, Carlos, vente, mira, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Una actitud muy bonita hacia las cosas de Dios. ¿Qué? Hay esas actitudes. Y claro, la respuesta siempre será el pecado. Hay personas que están dispuestas a aceptar que son pecadoras, que han fallado a Dios, y que quieren inventar sus caminos, que quieren dar una media vuelta y caminar por otro lado, borrar todo aquel pasado. Y hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio, sino que dicen, no, ojalá y yo pudiera aceptar a Jesús, me parece muy bonito, pero no estoy dispuesto a cambiar, no estoy dispuesto a dar las cosas que yo sé que están mal. Me gusta lo que estoy haciendo. Y muchas, todas, se atoran en el pecado, de alguna manera. Y todos tenemos diferentes pecados. Unos se atoran con unos, otros se atoran con otros. Pero la persona que no acepta a Cristo en su corazón es por solamente una razón. Tú me dices, bueno, es que no entendió. Es que es ignorante. Nunca será así. Porque Dios es lo suficientemente claro, con unas cuantas palabras, para que la persona sepa que Dios lo está buscando. Y si la persona acepta lo que Dios dice, no le queda otra más que cambiar. Dice, no, no quiero cambiar. Y ahí se detiene. La razón por la cual las personas no aceptan a Cristo se llama. Y aquí tenemos un pasaje espectacular y precioso de la muerte de Cristo. Cristo ha muerto ya. Han pasado todas estas horas desde la agonía de Jesús, los juicios, en donde mucha gente estuvo observando. Jesús era ya muy famoso allí en Jerusalén. Y la gente, por morbo, por curiosidad o por interés, de alguna manera, siguió todo el proceso o parte del proceso. Y había mucha gente al pie de la cruz. Crucificaban gente muy seguido, los romanos. Era un escarmiento a todas aquellas personas que transgredían la ley y las mataban a muchas de esa manera. Entonces eran 3 personas más de las muchas que mataban. No importa, ¿no? Pero aquí había algo muy importante y muy espectacular que la gente quería ver y quería seguir. Y por eso en esa tarde había mucha gente alrededor. Quisiera yo referirme a tres actitudes para que tú también te identifiques con alguna de ellas. Quizá la primera, que no se encuentra realmente en el Evangelio de Mateo, la encontramos en Lucas y es la primera que debo de mencionar. Es Lucas 23, 48. Lucas 23, 48 dice así. No lo busques, dice, de toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hay muchas personas que conocen la realidad de Jesús y se golpean el pecho. Hay muchas personas a las cuales tú les explicas lo que Cristo hizo en la cruz y ellas entienden lo que pasó en la cruz y se golpean el pecho, entristecidos porque Jesús haya tenido que pasar por ese infierno, porque ellos causaron eso. Y sin embargo, nada más se quedan en la puerta. El arrepentimiento nunca será suficiente para que tú te apoderes de Jesús. Se necesita mucho más que arrepentimiento. Las personas me dicen que eso es lo único que se necesita. Si yo me arrepiento de mis pecados, no es arrepentimiento lo que queremos. Muchas personas en ese tiempo se arrepintieron, pero no hicieron nada al respecto. Muchas personas que inclusive vienen a los estudios, les gustan las cosas que están escuchando, dicen qué bonito, ¿verdad? Son estimuladas por el estudio y una o dos horas después de salir del estudio ya se les olvidó todo lo que escucharon. Ya no toman ninguna acción al respecto. Ese es uno de los grandes tentaciones y de los grandes problemas que podemos encontrar con nuestros estudios. En donde yo vengo jueves, tras jueves, tras jueves, y lo que escucho entra y sale. Soy oidor de la palabra, pero no soy hacedor de la palabra. Digo que voy a hacer, pero nunca. Y así somos muchos cristianos. Ahora, la multitud de la que estamos hablando ni siquiera era cristiana. Y escuchan y dicen, ah, qué maravilloso mensaje. ¿Cuándo son las reuniones? Ah, sí, el jueves, ¿verdad? Sí, ahí nos ven. O vienen una vez, o vienen de vez en cuando, una vez sí y siete no, pero realmente nunca se apoderan de Jesús. Nunca penetran a la realidad de Cristo en sus vidas. No hay cambio en sus vidas. No llegan a agarrarse del Salvador, sino lo tienen a distancia. Son como aquel, dice la palabra de Dios, que tiene hambre y se duerme. Y sueña que ha comido y que está satisfecho. Pero despierta y se da cuenta que fue un sueño porque sigue igual de hambre. O como aquel que tiene sed y se duerme y sueña que sacía su sed, pero es solamente un sueño. Despierta y no ha hecho. Sigue. Hay muchas personas entre la multitud que está observando a Jesús, que ve toda la realidad del acontecimiento más importante de la historia del hombre, y que en su corazón están contristados, están arrepentidos, pero es arrepentimiento para muerte, dice la Biblia. Que no hace nada al respecto. Sencillamente son buenos propósitos. Y el hombre está lleno de buenos propósitos. El año que entra, es más, mañana empiezo mi dieta, porque aquí hay un pastel. Y todos hacemos eso. Mañana voy a cambiar, pero mañana no. Mañana voy a hacer lo que yo sé que debo de hacer. Basta ya de esta situación en donde no estoy satisfecho, pero nunca se pasa a la acción. Son solamente buenos propósitos. Toda esta gente que estaba oscura estaban viendo la luz en toda su intensidad. Imagínate a Jesús en la cruz. Ellos estuvieron observando las cosas que dijo Jesús en la cruz. Ellos estuvieron observando la manera como Él se entregó a la muerte, a sus verdugos, cómo lo clavaron, la mansedumbre, la certeza, la firmeza de sus convicciones ahí mismo en la cruz. Ellos veían a este hombre, sabían que era diferente, inclusive en comparación con los dos ladrones que estaban a su lado. Y sin embargo, ante tanta luz, su tristeza no llega al punto de cambio, sino que nada más se quedan en decir, sí, voy a hacer, pero no hace nada. La multitud contraria a los soldados, ahorita vamos a hablar de los soldados, sí sabía muchos de ellos por qué estaba Jesús en la cruz. Tenían conocimiento del Hijo de Dios. Algunos de ellos eran judíos, sabían quizá de los incitadores que mandaron a Jesús a la cruz. Sabían mucho de Jesús, habían visto sus milagros y ahora estaban viendo la consumación de sus preocupaciones. Dios mismo entregando la vida por ellos mismos. Y sin embargo, su arrepentimiento fue falso y no los llevó a salvación. Muchos de ellos después, ya 50 días después en Pentecostés, empezaron a ver la realidad de Jesús a Cristo. Cuando en la primera predicación de Pedro, que fue poderosa, ellos dijeron, ¿qué haremos? Hemos matado al Rey de Gloria, nosotros lo matamos. Pablo les dice, bueno, arrepiéntanse y bautícese, que quiere decir cambien, conviértanse de corazón a Jesús. Y muchos de ellos sí lo llegaron a hacer, pero la mayoría de la multitud se quedó en la puerta. Que no te quedes tú en la puerta. Que no nos quedemos nada más en intenciones. Seas cristiano o no seas cristiano. A lo mejor hay una persona que todavía no es cristiana, que dice que es cristiano, pero realmente no es cristiano. Ya se sabe el lenguaje, ¿verdad? Ahí tiene su Biblia, no la lee, o si la lee, no la sigue, sino ya no la hace como un ritual. Y nada más porque pues está en el grupo, tiene presión del grupo, ¿verdad? Tengo que hacer lo que el grupo hace, pero no hay una convicción personal. Y sus propósitos nunca llegan a realizarse. El año que trabajaré, mañana comenzaré, esta noche voy a venir, voy a empezar a orar, no estoy orando. El Señor, a lo mejor eres cristiano y hay muchas cosas en tu vida que todavía no has podido arreglar porque las tienes solamente como propósitos, que esto está mal, yo lo voy a cambiar. Y ese mañana nunca llega. Y es triste porque la vida se está yendo tan rápido. Sabes que estamos a punto de que el mes de enero se vaya. De 1993, la vida se está yendo. Esta mañana estaba yo leyendo en el periódico de una actriz que yo me acuerdo, yo era joven, no, sí, sino joven, pero más joven. Hace muchos años, se llamaba Audrey Hepburn, una actriz muy guapa y bueno, hacía unas películas muy chistosas y cuánto, ¿verdad? Se murió, ¿verdad? Se murió ayer o antier. Decía, bueno, así es la vida, de repente ya se fue esta persona, ya se fue aquella, y ya cambió esto, ya cambió yo mismo, ¿verdad? Ya veo que no soy el mismo de antes, y parece que, quiero decir que no estoy cambiando, ¿verdad? Que no estoy envejeciendo, pero no es cierto, te enfrentas a una realidad. Esta mañana me preguntaba una persona, Carlos, ¿cuántos años tienes? Me da vergüenza decir, ¿no? No, pero es que ahí se va la vida, te pegas, así es. Pero lo más triste de todo y lo que más debes de avergonzarte es de los años que tú has perdido, porque se han quedado en buenos y no hemos avanzado. Y hay tanta gente que necesita escuchar, tanta gente que está tan desesperada y no tiene salida. Tienes todo este tesoro, tenemos lo más grandioso de la tierra como un gran privilegio que se te concedió a ti. Y que no te puedes preguntar, ¿por qué a mí? Allá afuera hay muchísima gente que no entiende lo que estamos haciendo aquí esta noche. No tiene la menor idea. E inclusive tiene erróneas ideas de lo que hacemos aquí. Tenemos un tesoro tan precioso que se me ha concedido. Y no lo estoy utilizando. Y tampoco lo estoy transmitiendo. Estoy atorado. Si puedo ser. Y pasó otro año, y pasó otro año, y pasó otro año, y sigo teniendo los mismos problemas. A veces hablo con cristianos que me cuentan el mismo problema de hace 10 años. Y me dicen, no, Carlos, es el mismo de hace 10 años. Es más, si lo hubiera grabado, señorita, pues aquí está el cassette. Pero han pasado 10 años, que Dios no es poderoso para ayudarte de eso. Yo entiendo que hay un poco de lucha y cuánto, ¿verdad? Por un tiempo, unos meses, unos años, pero 10 años. ¿Qué pasó? Que no nos pase a nosotros. Que no pase el tiempo y tengamos que voltear hacia atrás y digamos, ¿cómo perdí el tiempo para con Dios? Ahorita que estábamos hablando de Jacob, Jacob perdió la mayor parte de su vida. Él vivió 147, más de 100 años, los tiró a la basura. Engañando a la gente. Era un buen negocio. Y día 2 les daba uno. Pensaba todo el mundo sirviendo a Dios. Porque además hablaba de Dios mientras transaba, ¿no? Hasta que Dios finalmente lo enfrentó. Jacob tuvo que admitir que había perdido la mayor parte. Llorar lágrimas. Y que no servían ya para nada, no se puede hacer nada. Muchos años que fueron inutilizados. Esta multitud solo se quedaba en buenos propósitos. Pablo en 2 Corintios habla claramente de esto. A veces algunos de ustedes quizá han leído este versículo y podrían decir, bueno, no lo entiendo, pero es muy claro. Está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Y dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce la tristeza del mundo produce muerte, porque no hago nada al respecto, nomás lloro. Ay, sí, le he fallado, pero no hago nada al respecto porque mañana no va a ser igual. No hay cambio. Y ahí se queda una multitud, golpeándose el pecho. Pero no se lo apropian, regresan a su casa a ser los mismos. Es que no te pase eso a ti. Es muy triste. Pronto estarás enfrente del Creador. Muy pronto, mucho más pronto de lo que tú esperas. Y Él te dirá, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Pues mira, dos los perdí, 8 los utilicé mal. Y no tengo nada, tengo con las manos vacías. En cambio, otro vendrá y te dirá Dios, ¿qué hiciste con el único talento que te di? Dios, te traigo dos talentos, porque doblé lo que te di. En aquel día nos vamos a sorprender de quienes recibirán las recompensas y las coronas. A veces pensamos que serán los predicadores y aquel que trajo mucha gente para Cristo, iba y predicaba y cuánto, ¿verdad? Y a lo mejor esa persona no va a decir tanto. Como aquella persona que estaba allá atrás y que parecía que no hablaba, que no hacía nada. Y realmente tenía un ministerio poderoso en su corazón para Dios. Porque oraba, porque memorizaba, porque hacía las cosas de Dios. A lo mejor el predicador lo hacía para su propia gloria, ¿no? Para que dijeran, oye, no, este cuate es buenísimo. Él convierte a cualquiera y se gloriaba en sus propios méritos. No va a recibir. Entonces las apariencias nos engañan. Lo importante es no te fijes en los demás, que te fijes en tu propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás interiormente? ¿Cuál es tu actitud del corazón? Quizás un témpano de hielo, en donde la más grande predicación, ¿no? A veces yo siempre ando promoviendo, le digo a Héctor Balay que soy su mejor promotor, ¿verdad? Porque a mí, bueno, yo tengo unos recuerdos espectaculares de sus predicaciones. Me acuerdo que para mí lo más grande en esos días era ir a esquiar. Yo preparaba todo el año porque esa semana nos íbamos a esquiar. Nadie me detenía. Yo me ilustraba mis esquís y cuánto nos íbamos a esquiar. Me acuerdo que yo tenía un año en Cristo. Y nos dijeron, yo de 3 noches de predicaciones. Pero ese fin de semana y iba a estar fuera y ir a esquiar. Y tuve que tomar una decisión. Yo dije, no quería perderme las predicaciones y cancelé. Fui y me senté, me acuerdo que era una casa aquí en la colonia, Guadalupe, y casa tenía las escaleras. Y yo me estaba ahí sentado en las escaleras, y lo que él hablaba hora y media, pierdes como él habla, 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 y se te va rapidísimo, en un minuto, se te aparece 2 minutos, y me acuerdo que yo lloraba con sus predicaciones, ¿verdad? Una predicación que veo de Mateo, de esta mujer que va y toca el manto de Jesús cuando todo el mundo lo está apretando, ¿no? Y que Jesús dice, alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Y dice, ay, por favor, si todo el mundo está apretándote, ¿y cómo que alguien te ha tocado, verdad? Y dice, no, te ha salido poder. Y él explica toda esa predicación. Nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Esas personas que hay un poder especial. No puede ser para su propia gloria. ¿No? Es que hay otras personas que digo, se sientan ahí atrás y están sirviendo al Señor. Está en tu corazón. O quizá esa predicación poderosa, yo a veces lo llevo con el Torbalá y le digo, mira, no, hombre, es que él te va a hacer llorar. No, hombre, si no te conviertes con él, no te conviertes nunca. Y dicen, pues, ni me gustó. ¡Ah, caramba! Témpanos de hierro. No los mueve nada. ¿Cómo está tu corazón? Cuando las cosas son preciosas de Dios, lo que diga el Pedro. En el siglo XVII, había un hombre que, bueno, es muy famoso, está catalogado como uno de los grandes teólogos de todos los tiempos. Juan Edwards se llamaba. Jonathan Edwards. Y era un hombre que tenía unos vidrios así gruesotes, ¿verdad? Veía mucho. No veía muy lejos. Y era el más terrible predicador. Él no podía predicar sin sus notas. Y lo que hacía literalmente era leer las notas. Y como no podía ver muy bien, estaba así, ¿verdad? Y la gente allá
Entonces, una vez predicó un gran sermón que ahí está para recuerdo de todos los siglos, él lo llamó el pecador en las manos de un Dios de ira. Y él estuvo predicando y se predicó como una hora. No se fijó, había 2.000 gente. Él estaba leyendo la predicación así, hasta se equivocaba porque no leía muy bien, ¿verdad? Y de repente le levantó la vista y todo el mundo, así con la certeza de que en ese momento se iba a ir al infierno por la realidad de un Dios de ira que no puede aceptar. Yo pienso que era un pecador, que era un predicador que no era muy bueno en su oratoria, pero amaba al Señor y movía las masas porque su corazón era como un incendio, ¿verdad? Que incendia hasta los árboles más mojados, hasta la nieve misma la podría incendiar. ¿Cómo está tu corazón? Que no sea como esta multitud, que sí se golpea el pecho y dice, no es cierto, Cristo, pero no hace nada al respecto. Ojalá y que tú no te puedas catalogar con esta clase. Pero volviendo al pasaje de Mateo, tenemos otras dos clases. La primera que vemos aquí en Mateo 27, es a los soldados. Mateo 27, 54, dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. El centurión era una persona que comandaba 100 personas. No sé cuántas personas, cuántos soldados estaban con él. Yo no sé si había ahí 100 soldados. No podríamos decir que no. ¿Por qué no? Pues era un centurión. Tendría 100 soldados a su mando, ¿verdad? Y él tenía nada más órdenes. Él era de Roma, él no era judío, él no entendía ninguna cosa que religiosa, que las cosas ahí de los judíos que se pelean entre sí. A mí me mandaron, yo nací allá en un pueblito de Roma, cerca de Roma, ¿verdad? Soy soldado y a mí me mandaron aquí a Judea a poner orden y a ejecutar las órdenes del gobernador. Eso es todo. Y él y sus soldados sabían muy poco de Jesús. Ni querían saber, se dedicaban estrictamente a ejecutarlas. Y sin embargo, estas personas tuvieron una transformación muy importante, ver algo que les llamó mucho la atención. El comportamiento de un hombre criminal que ha sido sentenciado a la peor de las muertes, según el código romano, y sin embargo no tiene nada de criminal. Al contrario, cosas espectaculares pasan a su alrededor. De repente hay oscuridad en la tierra. Lo veíamos la semana pasada, los milagros que pasaron en la cruz. Los soldados están viendo, ellos están al pie de la cruz, nada más ejecutando órdenes. Y de repente hay un terremoto, ¿no? Y de repente vemos a Jesús entregando el Espíritu. Y en ese momento que entrega el Espíritu, haz de cuenta que es una película de Hollywood, ¿verdad? Suceden una serie de cosas. Y estos hombres no tienen miedo por la oscuridad o por las cosas cósmicas que están pasando, sino tienen miedo ante la realidad de la persona que está. Quizá algunos de ellos se descarriaron en su maldad unas horas antes al escarnecer a Jesús, ¿te acuerdas, verdad? Cuando le pusieron una corona de espinas y lo vistieron con una capa de púrpura y le pegaron con una caña, ¿verdad? Y decían, a ver, si eres el rey de los judíos, ¿verdad? Te vamos a adorar, ¿verdad? Y se burlaron de él durante un tiempo. Pero ahora están viendo a este hombre. Dice que este centurión y todos los que estaban con él, los otros soldados romanos, viendo el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron. Qué precioso que tengamos esa actitud en nuestro corazón. Qué bonita palabra cuando la conocemos en su contexto correcto. Ellos temieron. Cuando se te presenta el Evangelio, se te dice la realidad de tu pecado. Y te dicen, has sido encontrado tanto. Ya te descubrieron. Todas tus fechorías están en el libro de Dios. Él las conoce. Y tiene temor. En una sociedad en donde ya es sin vergüenza, en donde ya no vemos personas. Yo no sé cuándo fue la última vez que viste a una persona que se sonroja. Se le pone la cara roja porque oyó algo que, ay, le da pena. Ahora escuchamos chistes que ellas mismas dicen, las señoras, ¿verdad? Dice, híjole, yo me quiero para. Pero qué precioso ver una persona que todavía tiene esa gran cualidad. Tiene el temor. El versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí empieza la sabiduría. Yo dejo de pedir las consecuencias de mis actos y debo de hacer algo al respecto. Y estos hombres, no conociendo mucho de Jesús, frente ante la realidad de Jesús, y ellos tienen miedo. Otra vez, no miedo del terremoto o de la oscuridad, miedo de la persona que están viendo y que los está acusando de sus propias cosas. Lo maravilloso es que en ese momento la oración de Jesús se está cumpliendo, cuando dice, perdónalos, porque no saben. Los soldados que estaban haciendo cosas contra Jesús están recibiendo la contestación de la oración. El centurión dice, en el versículo 54, él y, va, y todos, porque dice en plural, dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y hay una cosa, a veces los detalles son tan importantes cuando leemos la Biblia, poco a poco vamos viendo y saboreando los detalles. Vamos a Lucas 23:47. Hay un detalle muy importante, porque dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Ah, eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Sabes lo que pasó en el corazón del centurión? El centurión recibió a Cristo en su corazón, diciendo verdaderamente este hombre. Él aceptó finalmente el hombre que estaba clavado en esa cruz. Era y que él debería entregarse a ese Dios que estaba muriendo por sus pecados para que pudiera entrar. Y dio gloria. Por fe se apropió de lo que estaba pasando. Ojalá y eso haya sido también, si no ha sido tu experiencia, debe de ser tu experiencia. Porque si no, entonces todo lo que estamos hablando no sirve para nada. Cristo no es el salvador de tu propia vida. Todo esto. Los soldados romanos, ante la predicación de la cruz, toman una actitud del Evangelio, ahí mismo al pie. Hombres crueles, hombres de disciplina, hombres probablemente de juerga, ¿no? Hombres de salario que hacían un trabajo, no muy doctos, ni muy educados, y con mucha doctrina, delante de la vida de Jesús. La predicación les pega durísimo, y eso es el yo le doy gracias a Dios porque a mí me pegó. Finalmente me enfrentaron a mi pecado y me pusieron enfrente de la cruz y me dijeron, Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante la realidad de la cruz? Yo quiero Jesús y por fe lo acepté hace ya 16 años. Se dice rápido, ¿verdad? 16 años caminando con Cristo. Aquella noche que finalmente fui a esa casa a la una hora prevista, finalmente tuve que aceptar. Yo estaba que necesitaba usar la vida. Me pusieron enfrente de la cruz como a los soldados romanos, porque tampoco era judío, no sabía nada del judaísmo, no tenía ningún conocimiento de la Biblia, ni siquiera entendía qué fue lo que pasó en la cruz, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos algunos conceptos religiosos, ¿verdad? Pero no entendemos nada de lo que pasó en la cruz. Y nos enfrentan a la vida de Jesús, presentamos en nuestro corazón. Qué preciosos días. Un corazón lleno de Dios. Anoche estábamos hablando un poco de eso. Hay cosas en nuestro corazón, nuestras experiencias con Cristo que nunca se nos olvidarán. ¿Verdad? Como esa predicación de Torbalay, como esa oración de Silvestre hace unos años, ¿verdad? Orando en un restaurante. Nunca se nos olvidará. O como esa noche, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. De la misma manera que los soldados romanos. Mientras la multitud estaba haciendo otra cosa muy diferente, nada más estaban arrepintiendo. ¿Qué diferencia tan grande puede haber? Un mensaje que para una persona es su salvación total, un cambio absoluto, y para otra persona, como si hubiera sido una película, un evento más en su vida. Pero hay otra cosa muy bonita que también debemos de mencionar aquí, porque había otras personas, la multitud que no era creyente, los soldados que se hicieron cristianos en el momento de la muerte de Cristo, pero nos habla también de otro grupo, un grupo muy bello, muy bonito, con el cual nos debemos identificar. Dice el versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí hay un grupo de personas fieles. Y tengo que admitirlo. Habla de mujeres. Los hombres, no, están muy ocupados, escondidos debajo de la mesa por ahí, ¿verdad? Todos con un miedo y con un pánico. El mismo Pedro ya corrió, ya lo pegó 3 veces y ya se fue. El único apóstol que está todavía allí, no sabemos exactamente dónde, seguro escondido en algún lugar, es Juan. ¿Te acuerdas que él estuvo al pie de la cruz con María? Es el capítulo 20 o 19 de Juan. Todos los demás apóstoles, uno ya se murió, se ahorcó, y los otros 10 ya huyeron. Dice la Biblia que las mujeres que servían a Jesús estuvieron con él todo el día. Fueron las últimas que dejaron la cruz, fueron las primeras que fueron a hacer. La mujer tiene esa calidad especial que el hombre no tiene. Y tiene mucho más valor que el hombre, por eso ella está apta para engendrar hijos, ¿verdad? Con los dolores del parto que el hombre no ni empezaría a pensar qué es eso y correría la primera de cambios, ¿verdad? Dios le dio algo especial a las mujeres. A veces decimos que la Biblia es un libro antifemenino, ¿verdad? Que no, que de qué, nomás hablar mal de nosotras, que hace cuánto, ¿verdad? No es cierto. Aquí se nos muestra un pasaje en donde se nos dice de la fidelidad, de la lealtad hacia Jesús. Las mujeres que servían a Jesús desde Galilea. Servir quiere decir ministrar. De ahí viene la palabra diaconisa. Es la persona que siempre está sirviendo en todas las cosas menores. Todo lo que se necesite, esa persona lo hace. Y estas mujeres servían a los apóstoles y servían a Jesús. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, le servían cosas. Jesús tenía muchas seguidoras. A veces siempre nos referimos a los apóstoles y hablamos del carácter de los apóstoles, y este, y Pedro, Juan, no sé cuánto, y conocemos mucho de ellos, pero no es la historia completa. Jesús tenía muchas mujeres que lo seguían y que eran mucho más fieles, mucho más leales a Jesús, a todos en sus mundos. Y entre ellas se nos dice que lejos estaban todas estas mujeres viendo el desenlace. Dice aquí que estaban allí mirando de lejos. ¿Por qué de lejos? ¿Tenían miedo? No, ellas no tenían miedo. Ellas habían estado al pie de la cruz. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús, en una de las cosas que tenía que hacer para cumplir la ley, como el primogénito, ¿verdad?, de su familia, muerto José, él entrega a su madre María a Juan y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, le dice a Juan. Ese pasaje le está diciendo a Juan: oye, cuida a mi madre, yo ya me voy. Es parte de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él, aún en la cruz, está cumpliendo la ley. Esas mujeres estaban al pie de la cruz. Ahí estaba María, la madre de Jesús, y otras mujeres. Pero después se retiran un poco, porque la mujer también tiene un corazón mucho más tierno para los detalles. Y las mujeres no pueden soportar el dolor tan intenso que todo este cuadro está causando. La aflicción que ver a su Salvador en una cruz muriendo, sin entender todavía lo que iba a pasar. Ellas no sabían, ya habían oído, pero no entendían, con excepción de María de Betania, que Jesús iba a resucitar, que iba a ser glorioso y que lo que estaba pasando era necesario. Ellas nomás veían a la persona que querían. Imagínate, María Magdalena. María Magdalena nunca, en la Biblia, en los evangelios, hay 6 Marías, así que te puedes confundir rápidamente. María de Betania es una, María la madre de Jesús, luego para colmo de males hay María la hermana de María. Ay, caramba, no tenían otro nombre, a las dos les puso María. No sé, pero así fue, ¿verdad? La madre de los hijos de Zebedeo, que eran Juan, el apóstol, y Santiago, también se llamaba María, María de Betania. Entonces hay chorros marías. Tenemos que tener cuidado. Una mujer soltera, una mujer que tiene un gran amor por Jesús. Hay algo en su corazón muy especial. María Magdalena. Nunca se nombra a María Magdalena fuera de todo el contexto de su nombre para que entendamos que es ella. María de aquella región de Galilea que se llama Magdala. María. María Magdalena, muy especial. Dice la Biblia que Dios, Jesús, le sacó 7 demonios. Y era una de las que estaban allí. Inclusive en Pimpacte que la nombra primero que las demás. Entre las cuales estaban María. Quiero decir también que María Magdalena tuvo el gran privilegio de ser la primera persona, hombre o mujer, que vio a Jesús. Que vaya, que se María Magdalena amaba a Jesús. Hubo por ahí hace unos 20 años una obra bastante blasfema, por cierto, que se llamó Jesucristo Superestrella, donde de alguna manera te hacen ver que María Magdalena está enamorada de Jesús. Otra, ha habido varias películas. No entiende cómo María, lo que realmente había en María Magdalena. María Magdalena había sido una mujer terrible, una mujer malvada. Cuando la Biblia habla de la maldad de alguien al punto de tener 7 demonios, es que es algo extraño. No creas tú que era buena la prostituta del pueblo, como la mujer samaritana, o que bueno, ahí la ladrona que se robaba las manzanas, nada de eso. No sé exactamente qué cosas hacía, pero era gruesa. No sé si gordita, pero gruesa. Jesús la transformó. Y María Magdalena, su vida es otra. Sus ojos están puestos en Jesús todo el tiempo. Ella recuerda su vida pasada con tanta claridad. Jesús, tú sabes el infierno que yo vivía, haciendo esto y haciendo aquello, sin esperanza en la vida, sin poder salir, quizá drogadita, quizá hundida en ciertas cosas de las cuales nunca podía salir, atada a una serie de días. Y un día llegó Jesús y la liberó de todo eso. Y ahora la vemos al pie de la cruz, viendo a su Salvador. Esa María Magdalena nos enseña la manera de la cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Yo no sé cuántos demonios tenías tú, pero seguro que tu vida estaba. Tú me dirás, bueno, yo no era tan drogadicta, o yo no hacía las cosas de María Magdalena. No me importa, pero ¿de dónde te sacó Jesús? ¿Y dónde estás ahora? Yo puedo hablar de mi propia vida después de 16 años. Eso. Ahí tengo todavía en algunas fotografías, algún día me atreveré a enseñártelas para que veas el granuja que era yo. Nomás lo veías en la calle y dices, ¡tipo! ¡Córrele! Había endurecimiento en mi cara, egoísmo, soberbia. Había el pecado. Estaba perdido, sin esperanza en este mundo. Y un día llegó Jesús y él me transformó. Y me transformó al punto de estar predicando en esta noche, 16 años después, acerca de gratitud, acerca de que nunca te tomemos por hecho, por algo que, bueno, ya no tengo, como puede pasar que Jesús te haya salvado, de que Él te haya buscado cuando tú no estabas dispuesto a escuchar, te haya arrastrado al punto de tu propia salvación, ¿no? A mí me tuvieron que insistir 7 meses, y mira, qué bueno que está prohibido matar, porque yo hubiera matado unos cuantos cristianos. Yo no estaba dispuesto a escuchar. Me decían que era pecador, a mí no me gustaba eso. Me decían que me iba al infierno, a mí no me gustaba eso. Poco a poco, empecé a comprender que esa verdad estaba acá. Cristo hizo algo mío. Y después de 7 meses, en ese 28 de febrero de 1977, yo vine a la luz. Por fin, libre del pecado. Y he estado caminando con Jesús durante estos 16 años. Y así vemos a todas estas mujeres, María Magdalena, María, madre de Jacobo y José, esposa de Cleofas, hermana de María, la madre de Jesús, que también una mujer muy agradecida. Porque sus hijos, Jacobo, decían Jacobo el menor, era uno de los apóstoles, ya había visto el cambio de su hijo. Y podía decir, no, no, este cambio era lo peor. Hay una transformación en su vida. Ahora sigue a Jesús. La madre de los hijos de Zebedeo, imagínate. La madre de Juan. Tú sabes que a Juan y a su hermano los llamaban los hijos del trueno. ¿Sabes por qué, verdad? Porque eran medio violentos. Eran de los cuatro. ¿Qué? ¿Qué me miras? ¡Dájale! Les contó luego, veo. Eran terribles. Y después Juan es el apóstol del amor. Imagínate que la transformación, ¿no? Que escribe el amor de Dios, dice, este cuate, ¿de dónde lo sacaron? Los hijos del trueno, dice, la transformación de mis hijos. Lo que Dios ha hecho para estas personas, no solamente en la vida. Y ahí están estas mujeres, viendo de lejos el desenlace de la cruz. Yo creo que esto es lo más precioso de este pasaje, que tú tengas un profundo agradecimiento. Como estas mujeres lo tuvieron. Quizá nosotros, los hombres, no tengamos tanta capacidad como las mujeres, pero Dios lo puede. Como que ella siempre está en este lugar especial para Dios. La mujer es muy importante para Dios. No es cierto que la mujer es segundo y que dice que tiene que callar y no sé cuánto, ¿no? Pero tiene su lugar, tiene un lugar muy especial. Dios la hizo a su imagen y semejanza y le dio ciertas cualidades muy específicas que al hombre no le dio. Al hombre le dio otras cosas. Y la ama tanto, igual, igual. Y al hombre. Y aquí no lo demuestra. Cuando todas estas mujeres están sufriendo con Jesús la muerte de él. Y están ya planeando que después del día de reposo, muy temprano en la mañana, oye, nos vamos a levantar y esto y lo otro. Vamos a embalsamar al Salvador. Que esto ya viene en el capítulo 28, que lo vamos a ver muy, muy pronto. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron, ¿quién? María Magdalena. ¿Eh? La otra María, que es María la esposa de Cleofas, a ver el sepulcro. Y empieza todo la historia de la resurrección, donde estas mujeres están llenas de gratitud hacia Dios. Estas son las clases de gente que vemos al pie de la cruz, después de que Jesús se ha ido. Jesús está ya muy ocupado, haciendo otras cosas. Él ha bajado al Hades, a llevarse a todos los salvos al cielo, ¿verdad? Él ha ido a que los que están en el infierno vean quién es Jesús y cómo la salvación ha sido consumada, pero no pueden salir de ahí. Está muy ocupado. Sin embargo, su luz está llenando todo el cuadro. Y lo más precioso de todo es la actitud de estas mujeres. Esta noche, en tu corazón, esta noche tú realmente derrames tu vida y digas, yo no quiero ser como la multitud, nada más buenos propósitos y estoy dispuesto siempre a cambiar, pero nunca hago nada. Acabo siendo, haciendo las mismas cosas. Yo quiero ser como estas mujeres. Yo quiero estar agradecido por las cosas que tú has hecho en mi vida. Esta mañana que estaba desayunando con una persona, me decía, Carlos, pues tengo muchas cosas de que estar agradecido. Mis hijos tienen salud. Yo tengo techo. O sea, es que Dios me ha dado todo. Y es verdad. Aún a los injustos, Dios les regala el sol para que los calientes, ¿verdad? Ellos ni se acuerdan y dan gracias a Dios y de todas maneras reciben las bendiciones de Dios. Pero nosotros que hemos recibido la salvación, ¿cómo debemos estar agradecidos? Y si estás agradecido, ¿qué vas a hacer al respecto? Van a decir, qué bonito estudio, qué agradecidos estamos. Oye, ¿a qué hora se empieza la película de las 8? Y olvidarnos de todo. O realmente decirle, Señor, aquí estoy para ser utilizado por ti, para ir a otras personas y decirles del Salvador, para derramar mi propia vida como tú lo hiciste en mí, por causa de otros. Aunque ellos no quieran, insistirles, buscarlos y decirles del amor de Dios. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo? Que tu corazón esté lleno. Y si no lo está, tenemos una boca y un lenguaje para pedirlo. Dios, yo no estoy agradecido, yo no tengo agradecimiento. Por favor, prodúcelo en mi corazón. Yo te acepté como mi Salvador hace tanto tiempo, pero realmente te tengo en un rincón. Yo no estoy trabajando para ti. Hay una cancioncita, un corito cristiano, que dice, yo te amo, Jesús, y te lo voy a demostrar por las obras que yo hago. Hay muchos que decimos, yo te amo, Jesús, pero te voy a demostrar que no te amo nada por lo que hago, ¿verdad? No sea así. Pero, Señor, aquí estoy, lo que tengo, mi dinero, mi mente, lo que soy, todo, todo, utilízalo para tu gloria. Eso es lo que queremos, que estemos llenos de gratitud. El mundo lo verá, el mundo dirá, tú tienes algo, hay algo especial en ti que la demás gente yo no veo. Se llama Jesús, le vas a decir, y estoy lleno, y cómo no, y estar contento. Déjame contarte la historia de mi Salvador. ¿Eh? Esa es la historia de esta noche. Señor, te damos gracias, Padre. Porque tú inclusive pones en nuestro corazón esa gratitud que nosotros no tenemos. Te damos gracias, Señor, porque un día nos buscaste y hemos venido a la luz. Y ahora, en lo que somos, queremos servirte tanta gente que no te conoce. Permítenos ser el conducto, mensajeros tuyos para muchas personas. Te pedimos por las personas que están con nosotros esta noche, que las cuides en donde estén. En el nombre de Cristo Jesús.